Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Iniciamos el programa con la música de Puerto Candelaria y este tema que nos presenta titulado Murciélago. Para emprender el viaje esta mañana en el Expreso de las 10, que el día de hoy nos lleva a conocer el fascinante mundo de los murciélagos. El día de hoy presentaremos la voz de una especialista de nuestra universidad que se ha dedicado a investigar a los murciélagos y nos va a platicar cuáles son algunas de sus características. ¿Por qué, siendo mamíferos, pueden volar? ¿Es verdad que los murciélagos son ciegos? ¿Cómo funcionan los sentidos de los murciélagos? ¿De qué manera la presencia en obras literarias y películas que presentan a los murciélagos como si se tratara de vampiros se traduce en agresión hacia los murciélagos? ¿Cómo se reproducen? ¿Qué factores pueden afectar a las poblaciones de murciélagos? Las agresiones directas, los depredadores, la pérdida de su hábitat natural, los pesticidas, en fin. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo y Antonio Villa en las redes sociales. Y enviamos un saludo a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las 8 emisoras de Radio Universidad y quienes nos siguen a través de Internet. Bienvenidos. Hemos invitado a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en la Universidad de Guadalajara.
No, yo, como se lo dije, Estrella, los estoy encantada. Yo soy su super fan desde hace varios años. Ya los vengo siguiendo, tengo sus libros y a mí me encanta. Yo me siento súper honrada de la invitación y sobre todo hablar de un tema que pues a mí me apasiona y que es mi pan de todos los días. Yo estoy feliz. Muchas gracias.
Oye, doctora, platícanos, ¿qué te parece fascinante de los murciélagos?
Todos, son unos organismos maravillosos, son de los mamíferos los únicos que tienen vuelo verdadero, es decir, que anatómicamente están diseñados, digamos, para volar. Hay otros mamíferos que planean, como por ejemplo de lo que hemos escuchado que se llama esta la ardilla voladora. En realidad no vuela. Esta ardilla lo que hace es una extensión de los pliegues de su piel, las estira un poco. De hecho, hay paracaidistas que utilizan esta técnica, que son como unas telas entre los brazos y los pies que las abren así para planear. En realidad, eso es lo que hacen. Incluso hay serpientes que planean, ¿no? También aplastan su cuerpo ventralmente, generando una mayor superficie de contacto, digamos, para caer elegantemente. Esa es la palabra. Entonces, de entrada, pues son los únicos mamíferos que vuelan. Son nocturnos y tienen, bueno, ellos pueden aprovechar todos los recursos alimenticios que están disponibles en la naturaleza y esto les genera adaptaciones especiales para poderlos aprovechar. Entonces, tenemos murciélagos adaptados para la dieta nectarívora, o sea, alimentarse únicamente de néctar o de polen o de frutos, insectos. Entonces, todo esto genera modificaciones a nivel del tracto digestivo, a nivel morfológico, o sea, morfológicamente son diferentes. Fíjate, y además de todo eso, son el segundo orden de mamíferos más numerosos del planeta. O sea, es el grupo de organismos que más especies tienen. Entonces, pues tenemos un repertorio de oportunidades para estudiarlos increíble.
¿Recuerdas la primera vez que viste un murciélago?
Sí la recuerdo. De hecho, fue cuando vine por primera vez aquí a Manantlán. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy egresada de biología de la UAP. En el camino, en el proceso formativo, yo no sabía que, o sea, no me gusta, no es que no me gustara, no conocía los murciélagos, ¿no? En un inicio sí sabía que quería trabajar con mamíferos, sabía que era lo que me gustaba, pero yo quería trabajar con carnívoros, ¿no? Con felinos o con coyotes, con este gremio de carnívoros. En el camino hubo un congreso de biología en mi universidad. Y un profesor de la Universidad de Morelos presentó un trabajo que era la descripción de las especies de murciélagos en una cueva de Morelos. Me acuerdo que esa fue la primera vez que yo tuve información y contacto con lo que eran los murciélagos. Me fascinaron. Cuando yo escuché su plática, vi sus fotos, vi la información que nos presentó, sí me enamoré. O sea, dije, quiero trabajar con murciélagos, pero en mi vida los había agarrado. Ese fue como mi primer contacto. Y después salgo de la universidad en una especie de intercambio académico con la Universidad de Guadalajara y tuve la fortuna de venir a hacer mi estancia en la Estación Científica Las Joyas. Ahí conocí al doctor Luis Ignacio Íñiguez y fue la primera vez que yo salí a campo, o sea, a trabajar en la noche. Yo moría de miedo, o sea, jamás había trabajado en la noche, solo andábamos Nacho y yo, entonces era muy chistoso porque llegábamos a una red y bueno, él me explicó cómo sacar al primer murciélago y me decía, lo tomas así, lo sacas así, y me decía, ¿cómo vas? Y yo, ah, muy bien, ¿no? Yo emocionada, nerviosa, temerosa, porque en mi vida los había agarrado. Entonces, la primera vez que los vi, pues los ves tan pequeños, tan, tan delicados, que además tenemos que utilizar guantes de estos de carnaza, como los que usan los del gas. Entonces, realmente no sientes el contacto con el animal y es un temor el que los vayas como a romper, a estropear, a maltratar. Entonces, entre que no lo quieres apretar, pero si lo sueltas, se te va. Entonces, era ese nervio. Y luego me decía Nacho, ah, pues si estás bien, voy a la otra red. Y me dejaba sola. Entonces, yo moría entre pues, los miedos de una niña de ciudad. Era así como, a ver si no me salta un jaguar, ¿a quién me va a comer? Entonces, me apuraba. Y corría a la siguiente red y ya, así como que me calmaba. Y empezábamos a sacar murciélagos y me decía, bueno, ya nada más falta ese, me voy a la otra red. Y yo así de, no, sufría por temores infundados, pero sí recuerdo, esa fue mis primeras veces.
Ya que hablas de temores infundados, de pronto esa fragilidad que nos compartes ahora, que te despertaba el contacto, este primer contacto con los murciélagos, contradice los grandes temores que regularmente tenemos con respecto a los murciélagos. Tal vez el que aparezcan en algunas películas, en algunas obras literarias y esa vinculación con los vampiros, de alguna manera contribuye a ese miedo que tenemos las personas, particularmente quienes tenemos poco contacto con ellos. Este miedo, lamentablemente, en ocasiones se convierte también en agresión hacia ellos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Sí, definitivamente eso es en lo que se ha traducido el desconocimiento, ¿no? Que es más bien lo que yo comento cuando me hacen esta pregunta. Pienso que eso se da precisamente porque no los conocen, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente esto ha generado un estigma precisamente por los vampiros y lo que vemos en la televisión de que todos los murciélagos se alimentan de sangre, ¿no? Ese es el primer mito, así que todos son iguales, o sea, que son animales de la noche, entonces todos son grises, pequeños y que todos comen sangre. Entonces ese es el primer mito, lo cual pues no es así. Lo que te comentaba al inicio, hay poco más de 1,400 especies diferentes de murciélagos en el mundo. O sea, y de esas solamente 3 especies se alimentan de sangre. O sea, eso es súper poco. Entonces, ese es el primer estigma y lo que ha generado pues mucho temor en cuanto a que se te acerque un murciélago o que puedas llegar a entrar en contacto con ellos, porque es así de inmediatamente me va a ver y se me va a dejar venir, me va a atacar y me va a chupar la sangre, ¿no? Entonces, eso genera aversión, genera temor, y si a eso le sumas una cantidad de creencias que hay alrededor también de que, bueno, que pues se le enreda en el cabello a las mujeres, ¿no? Que te transmite la rabia, que bueno, eso puede ser hasta cierto punto verdad, pero es más probable que te contagie la rabia un mapache o un zorrillo, que son las prevalencias de infección son mayores en estos animales que en los murciélagos, ¿no? Pero bueno, puede suceder. Y bueno, ahorita si le sumamos el asunto de la pandemia con esta aparición de COVID, el cual se ha hipotetizado que pudo provenir de un murciélago y pasar y tener hospederos intermedios como una civeta o un pangolín hasta que llegó al humano, ¿no? Entonces, creo que las personas pierden esta parte de la información porque no asocian o no, o menos conocen qué es un pangolín o qué es una civeta, ¿no? Porque son como animales que no están en nuestro continente, entonces pues son pues aún más desconocidos que los murciélagos. Entonces lo único que retiene su información es murciélago. Entonces es decir, los murciélagos son culpables de esta pandemia y pues eso ha generado vandalismo en refugios de murciélagos, ¿sí? Han atacado colonias, han atacado refugios, o incluso, por ejemplo, han rociado como insecticidas deliberadamente en algunos albergues y bueno, esto al final intoxica a los murciélagos y los mata, ¿no? Entonces, sí es desafortunado.
A los murciélagos se les ha vinculado con los vampiros. se han realizado películas, canciones, obras literarias, como este libro, que el día de hoy queremos compartir con ustedes. Se trata de un libro para niños, El pequeño vampiro y el paciente misterioso, en el cual el protagonista se encuentra en la consulta del psicólogo con un extraño paciente pálido como un cadáver, de ojos hundidos, pelo muy oscuro. Enseguida se da cuenta que se trata de un vampiro. Pero, ¿qué hace allí un vampiro? Así comienza esta historia, que es un buen pretexto para fomentar el placer por la lectura en los niños. Comparte alguna anécdota relacionada con los murciélagos y cuéntanosla en las redes sociales. El Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, el Facebook de El Expreso de las 10 o en el WhatsApp 3320-303232. Publicaremos el nombre del ganador en las redes sociales de Radio Universidad. Este es el blues del murciélago, un tema que nos presentan los árboles.
El expreso de las 10.
Casi va a amanecer. Me chupa la sangre, muerde una oreja. ¿Tú qué vas a hacer?
Hoy estamos conociendo el fascinante mundo de los murciélagos con la orientación de la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur en la Universidad de Guadalajara. quien nos comparte sus conocimientos, sus vivencias y sus hallazgos de investigación.
El Expreso de las 10.
Por ejemplo, algo que tal vez desconocemos muchas personas es el papel que juegan en el equilibrio del medio ambiente, este importante papel como polinizadores del que mencionamos hace un ratito, por ejemplo.
Es precisamente por eso que agradezco el espacio, porque es importante divulgar también pues todos los aspectos buenos y benéficos y los servicios que ellos nos brindan a todos los humanos. Y la polinización es uno de los más importantes. Digo, probablemente el público, las personas estén más familiarizadas con el beneficio de la polinización de las abejas, ¿no? O sea, este es un servicio que reconocemos inmediatamente porque muchos de los cultivos que consumimos dependen de las abejas. Pero de igual manera, hay otros cultivos que dependen de la polinización de los murciélagos, ¿no? Las abejas son organismos de actividad diurna, es decir, están activos durante el día. Hay flores que están adaptadas a este tipo de polinización. Y de igual manera, hay plantas que únicamente abren sus flores en la noche. Únicamente. Entonces, los únicos polinizados, y bueno, la forma y la estructura de las flores están adaptadas para ser polinizadas por ciertos grupos de organismos, ¿no? Sí hay insectos que son nocturnos, que son polinizadores, como las palomillas, o algunas palomillas se conocen como esfíngidos. Hay otros escarabajos y así. Pero de los mamíferos son los murciélagos los polinizadores más importantes, ¿no? Porque anatómicamente están adaptados para esas plantas, y esas plantas adaptaron abrir sus flores en la noche para ofrecerlas solamente a ellos. Y un ejemplo de esto clarísimo, que va a ser muy fácil de entender, son las pitayas. Los cactus, muchos de los cactus de estos columnares tienen flores que abren solamente en la noche y son polinizadas principalmente por murciélagos. Entonces, a todos aquellos que nos gustan las pitayas y que disfrutamos de comer pitayas en temporada, se lo deberemos de agradecer a los murciélagos. O sea, ya hay mucha información, hay artículos científicos que se han hecho evaluando la importancia y el impacto de la polinización, y los murciélagos son súper importantes para la producción de pitayas. Ese es como de los más, más importantes, pero hay muchos otros cultivos más, ¿no? Y no solamente la polinización. El servicio de control de plagas es aún más importante, porque casi el 70% de las especies de murciélagos que existen son insectívoras, es decir, se alimentan de insectos. Entonces, cada noche, cuando estas colonias inmensas, algunas son colonias muy, muy numerosas, pueden llegar a haber colonias hasta de 5 millones de individuos. O sea, imagínate 5 millones de murciélagos alimentándose cada noche de insectos. Entonces, son un control biológico excelente de muchas plagas, de mosquitos, de garrapatas, de palomillas, de muchos, muchos insectos, ¿no? Que pueden ser problemas para algunos cultivos. Entonces, aparte del sistema del servicio de polinización, el control de plagas es un servicio ecosistémico aún más importante que nos dan de manera gratuita los murciélagos, ¿no?
Y es algo importante conocerlo para, de alguna manera, tener un equilibrio entre los mitos, falsas informaciones y conocer estos aspectos también. Además de admirarnos, ¿no? Son seres fascinantes. Estaba leyendo en el material que nos mandaste, por ejemplo, que pueden circular a grandes velocidades en una caverna en total oscuridad, sin chocar con nada. ¿Cómo logran esto?
Para la movilidad nocturna, para desarrollar esta movilidad en la noche, ellos han desarrollado a lo largo de muchos años de evolución un sistema de ubicación que se conoce como ecolocalización. Es un sistema de radar, es básicamente un radar que utilizan al emitir sonidos guturales que salen de su boca para hacer un reconocimiento del espacio. Esto funciona como los radares que tienen los aviones o los barcos, ¿no? Mandas esta señal al exterior, y la señal de rebote que se recibe, pues se recibe interrumpida dependiendo de los obstáculos que hay en el exterior. Incluso lo utilizan para alimentarse. Es un, en el caso precisamente de los murciélagos insectívoros, es la forma de ubicar su alimento, ¿no? Mandan esta señal de ultrasonido y pueden detectar insectos pequeños volando o concentraciones masivas de insectos. Entonces, pues es esencial, no solamente para la movilidad, sino también para la alimentación o incluso para la búsqueda de parejas o para la búsqueda de, para delimitación de territorios.
Háblanos un poco acerca de los sentidos en los murciélagos. ¿Se parecen a los sentidos de los humanos? ¿Ellos tienen otros sentidos?
Pues mira, los murciélagos fisiológicamente, bueno, yo diría también anatómicamente, somos muy parecidos. Por ejemplo, la vista, porque otro de los mitos precisamente es que los murciélagos son ciegos, ¿no? Que por eso te van a chocar y se te van a enredar en el cabello. No son ciegos. Ellos, su vista es como la nuestra, es como cualquier, bueno, no un felino, porque los felinos tienen la vista no adaptada para la visión nocturna. Los murciélagos, como tienen este sistema de ecolocalización, pues la vista no es uno de sus sentidos más desarrollados, ¿no? Entonces, ellos ven como nosotros, ¿no? Ven en el día, pues mejor que ven en la noche. Dependiendo de lo que ellos se alimenten, es el sentido que van a desarrollar más. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos insectívoros, el sentido del oído o la audición es súper agudo, es súper desarrollado. Y hay una cantidad de formas de orejas impresionantes. Eso es fabuloso. Hay murciélagos que tienen orejas súper gigantes, las cuales pueden controlar el movimiento para poder recibir y redireccionar, pues para recibir la información del exterior, ¿no? Eso es padrísimo. Pero, por ejemplo, en el caso de los murciélagos frugívoros, su sentido más desarrollado es el olfato. Pues como su recurso alimenticio está quieto en las plantas, digamos, ¿no? Los frutos, pues en realidad no necesitan como andarlos buscando en el exterior. Entonces, lo que desarrollan más es el olfato. Y en el caso de las plantas de las cuales se alimentan, hay algo que se conoce en ecología como síndromes de dispersión o de polinización, que a lo que se refiere es que son ciertas características de las plantas o de los frutos que desarrollan para atraer a sus consumidores, ¿no? Entonces, las plantas que producen frutos de las cuales se alimentan los murciélagos producen olores muy fuertes. Muy, digamos, para el olfato humano serían apestosos, ¿no? Hay unas que huelen como a pies, hay otras que huelen como a amargo, no sé, como son olorosas, las puedes identificar. Entonces, estos murciélagos desarrollan aún más el sentido del olfato, más que el auditivo, por ejemplo, ¿no? Y tienen ellos en este grupo de frugívoros, la mayoría tiene algo que se conoce como hoja nasal, que es como su nariz desarrolló como un pico, como una prolongación carnosa sobre la nariz, que funciona también a manera como de radar. Como no desarrollan las orejas también tanto, utilizan la hoja nasal también como para redirigir o recibir la señal para moverse en el exterior y no chocar, ¿no? Porque aunque no la necesitan para comer, la necesitan para moverse. Entonces eso es fabuloso y eso les genera también modificaciones a nivel de las mandíbulas, a nivel de la cantidad de dientes que pueden tener, las orejas, los ojos. Entonces vas a encontrar murciélagos, sobre todo insectívoros, que tienen ojos súper pequeñitos. Tú los ves y entre tanto pelo pensarías que no tienen ojos, ¿no? Hay otros que son frugívoros que tienen unos ojotes así preciosos, ¿no? Con pupilas doradas y increíbles. Por ejemplo, el hematófago, el que se alimenta de sangre, también tiene adaptaciones increíbles, es un bicho increíble. Yo sé que puede parecer un poco extraño hablar así de un animal que se alimenta de sangre, pero las adaptaciones para alimentarse de sangre son aún más especializadas que de cualquier otro gremio de alimento, ¿no? Porque el tracto digestivo, el sistema digestivo se modifica. Tienen sustancias químicas en la saliva que impiden la coagulación de la sangre cuando se alimentan, porque en realidad Y este es otro mito. Piensan que los murciélagos chupan, o sea, que te clavan los colmillos y están ahí como si fueras juguito, ¿no? Así tomándote, y no. En realidad lo que hacen es, tienen el pulgar, el pulgar de los hematófagos es muy grande y tienen unas uñas muy filosas, muy desarrolladas, que les sirven para trepar por el cuerpo del animal. Entonces, una vez que están arriba, ellos, por el tipo de alimentación, han perdido los incisivos. Tienen un par de incisivos. Y el otro par es muy afilado. Ese sí parece como si fuese una navaja. Entonces, con esos colmillos lo que hacen es rasgar, o sea, cortan la piel, y entonces se genera una herida que empieza a sangrar, ¿no? Porque es una cortada como un poco profunda. En la saliva, lo que ellos hacen es lamer la sangre que sale de la herida. Y entonces, con la sustancia que tienen de anticoagulante en su saliva, evitan que la herida se cicatrice, o la sangre se coagule. Entonces, la sangre sigue saliendo mientras ellos se están alimentando. Una vez que se sacian, se van, la sangre sigue saliendo un poco y ya después se coagula, porque se limpia, digamos, de la saliva del murciélago. Entonces, son cosas increíbles, o sea, que tomaron millones de años, o bueno, miles de años en desarrollarse para poderse alimentar, para poder aprovechar recursos que otros animales no aprovechan, ¿no?
Pues, ¿qué te parece todo esto que nos platica la doctora María Magdalena Ramírez Martínez en torno al fascinante mundo de los murciélagos? Vamos a seguirla escuchando al volver del siguiente corte. Históricamente, a los murciélagos se les ha relacionado con los vampiros en las películas, canciones, obras literarias. Y hoy te estamos regalando este libro, El pequeño vampiro y el paciente misterioso. Este libro cuenta la historia de Rüdiger, un pequeño vampiro que tiene 150 años de edad, pero que sigue siendo niño porque se convirtió en vampiro cuando era pequeño. Un buen pretexto para fomentar el placer de la lectura en los niños. Comparte alguna anécdota relacionada con los murciélagos y cuéntanosla en las redes sociales. El Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, el Facebook del Expreso de las 10 o en el WhatsApp 3320-303232. Publicaremos el nombre del ganador en las redes sociales de Radio Universidad.
El Expreso de las 10 con Alonso Torres.
Y para continuar, Porter nos presenta Murciélago. Algunos datos que estamos conociendo esta mañana en el Expreso de las 10 en torno a los murciélagos es que una cuarta parte de las especies de mamíferos en el mundo son murciélagos. Son los únicos mamíferos con un vuelo verdadero. Son de hábitos nocturnos. Los podemos encontrar casi en cualquier parte del planeta. Son muy rápidos y tienen un sistema de localización muy desarrollado. Sigamos conociendo más con la participación de nuestra invitada, la doctora María Magdalena Ramírez Martínez.
Incluso tenemos murciélagos que son pescadores, o sea, pescan, murciélagos carnívoros, es decir, tienen, haz de cuenta que son como pumas voladores, sus cráneos son fuertes, tienen una dentición impresionante, pueden comer otros murciélagos, ranas, aves pequeñas. Los pescadores, por ejemplo, sus patas son largas porque ellos pescan con las patas, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad de mover, la adaptación de mover sus patas en 180 grados, o sea, de poner las garras, por ejemplo, así, las pueden girar así, completamente sus tobillos, ¿no? Entonces, imagínate este movimiento, lo que hacen es que van por el borde del agua y van haciendo como un raspado hasta que pescan el pez y ya lo giran y ya se lo comen. No, son increíbles.
También hay diversos tamaños de murciélagos.
Sí, gracias por la pregunta. Muchas fotos circulan en internet de estos murciélagos de metro y medio que son súper, súper grandes. Y bueno, sí me han llegado a preguntar así como, oye, ¿eso realmente existe o es Photoshop o están, ¿no?, alterando la fotografía? No, sí existen, solamente que no son nativos de nuestro continente. No hay, en el continente americano no tenemos ningún murciélago de ese tamaño, a menos de que esté en un zoológico o en una exhibición, ¿no? Estas especies de murciélagos gigantes, digamos, están dentro de un grupo que se conoce como macroquirópteros, o sea, murciélagos grandotes. Y los podemos encontrar en África, en Asia, principalmente, ¿no? Y hay otro gran grupo, el más numeroso, que son los microquirópteros. Esos son los murciélagos pequeños, ¿no? Y esos sí, pues digo, están en todas partes del mundo. Y pues los murciélagos más grandes que tenemos, al menos en México, es este murciélago carnívoro que les comento, se llama Vampirum spectrum, que tiene un nombre padrísimo, ¿no? Vampiro espectral. Este murciélago, que está en peligro de extinción por pérdida de hábitat, se distribuía antes, digamos, al sur del estado de Veracruz, toda esta parte, digamos, del sureste, del sur de México. Ahorita actualmente está restringido nada más a la parte sur de Chiapas, la selva lacandona, que es ya donde se puede ver y a veces, ¿no?, porque sus poblaciones son muy, muy pequeñas. Con las alas abiertas puede medir 80 centímetros aproximadamente. Entonces es un murciélagote, o sea, es grande, grande, grande. De ahí pues ya varían mucho los tamaños, hasta murciélagos, por ejemplo, insectívoros que podemos tener de 3 a 5 gramos de peso. Son súper pequeñitos, unos murciélaguitos así muy minis, que serían los más pequeños que tenemos aquí en América, ¿no? Más o menos. Y en México tenemos muchas especies.
Y ya que hablas de la pérdida del hábitat como tal vez uno de los factores que afectan a la población de murciélagos, ¿qué otros aspectos, particularmente los que generan los seres humanos, afectan a los murciélagos?
Pues la pérdida de hábitat es la principal. Algo que también ha influido ahorita es lo que te comentaba sobre vandalismos en refugios. Hay especies de murciélagos que se pueden adaptar muy bien a la convivencia con humanos, y eso los vemos en los parques, ¿no? Aquí en Autlán, pues hay casas que son antiguas, de estas casas, casonas grandes de techos de teja y con patios internos. Entonces, las personas tienen muchos murciélagos que utilizan estos espacios como refugio porque son sitios oscuros, sitios tranquilos, y muchas de las casas están abandonadas. Entonces, pues algunas personas les representa un problema tenerlos como vecinos, ¿no? Como roomies. entonces, pero son pocas especies y son generalmente especies frugívoras, ¿no? Que no, no son hematófagas, que es generalmente el temor de las personas. En los parques utilizan los árboles como refugios. Incluso la otra vez, hace 2 semanas, fui a Guadalajara y me tocó ver en un parquecito en el que íbamos caminando unos murciélagos revoloteando en las lámparas. Y si ponemos atención, los van a ver. Son habitantes comunes de nuestro entorno, de nuestras ciudades, ya sea rurales, semirurales o ciudades. En Guadalajara hay bastantes murciélagos también. Entonces, pero son pocas las que se pueden adaptar a estas condiciones. El vandalismo a los refugios, y bueno, pues hay enfermedades que están ocasionando el declive de muchas poblaciones. Muchas enfermedades que no conocemos y otras enfermedades que es tan acelerada la pérdida que no hemos tenido tiempo de saber cómo controlarla. Hay una enfermedad que se conoce como nariz blanca, es causada por un hongo que ataca empezó atacando principalmente colonias en el norte de Estados Unidos, en Nueva York, hace aproximadamente, pues ya un poco más de 10 años, en unas cuevas que eran sitios de hibernación, porque algunos murciélagos hibernan en estas partes donde es muy, muy frío. Hubo la contaminación de un hongo, ¿no? Se cree que pudo haber llegado de Europa por contaminación en las botas de algún espeleólogo que vino de alguna cueva en Europa, visitó esta cueva en Nueva York, la contaminó y el hongo proliferó exitosamente en estas condiciones, porque es un hongo más bien de condiciones frías. Y como los murciélagos están en hibernación, su metabolismo es tan bajo y defenderse de un hongo podría ser metabólicamente tan caro que el hongo prolifera rápidamente sobre el murciélago. Entonces invade los pulmones, la piel, y se llama nariz blanca porque a veces las hifas, que son las estructuras, estas como raíces del hongo, pueden salir por la nariz y la boca. Entonces se ve como si tuvieran algodón blanco. Esto, lo que sabemos actualmente, es que puede romper la hibernación del murciélago, los despierta pensando que ya es momento de salir, que ya llegó la primavera, salen de la cueva y mueren por congelación y por inanición, porque pues no hay alimento. Entonces esto, Alonso, generó la muerte y la pérdida de muchísimas colonias de murciélagos, principalmente insectívoros, varias especies, y fue imposible frenarlo. La temperatura parece ser que ha sido lo que lo ha detenido un poco, porque en zonas más calientes pues no prolifera también el hongo, o algunos murciélagos logran recuperarse. Pero enfermedades como esta es lo que puede también generar problemas de conservación con algunas especies de murciélagos.
Pienso el caso de pesticidas.
No, sabemos que el uso de los plaguicidas permean en todas las matrices ambientales: el aire, el agua, el suelo, los alimentos. Entonces, nosotros como humanos estamos constantemente consumiendo plaguicidas, ¿no? En el agua, en nuestra comida, en lo que respiramos. Y de eso no es novedad. Hay muchísimos estudios que así lo reportan. Entonces, pues de igual manera, imagínate si estamos aplicando plaguicidas para el control de plagas, que son insectos, y estos insectos se los comen los murciélagos, y en algunos plaguicidas hay este efecto de bioacumulación, es decir, que en la cantidad de plaguicidas, digamos, que puedas encontrar en los insectos, al ser consumido por un mamífero, no se diluye, sino que se concentra aún más. Entonces, es una cadena de concentración a lo largo de toda la red trófica. Entonces, sí, seguramente también hay problemas con los murciélagos en ese sentido.
Las sospechas son entre los pensamientos, como los murciélagos entre las aves. Siempre echan a volar con el crepúsculo. Francis Bacon.
De las 10.
Hace un rato que nos comentabas que se vincula la presencia del coronavirus con los murciélagos, aquí había que reflexionar también el papel de los seres humanos en cuanto a invasores de su hábitat natural y que esto de alguna manera ha contribuido este contacto a la generación de esta y otras pandemias, por ejemplo.
Definitivamente, y yo siempre lo comento, que el problema no fueron los murciélagos en el brote del coronavirus. Finalmente, somos nosotros como humanos y la forma en la que nos estamos relacionando con el medio ambiente, ¿no? Estamos destruyendo hábitats, modificándolos para construir casas, para construir carreteras, para construir puentes, ¿no? La minería es impactante, el efecto que tiene sobre el medio ambiente es terrible. Los plaguicidas, la selección de ciertos alimentos o la selección de ciertos animales para consumo. De hecho, yo les digo, bueno, sí, porque muchas personas hacen esta broma de que es que si no se hubieran comido la sopa de murciélago, esto no hubiera pasado. O sea, en realidad, comerse una sopa de murciélago es bastante seguro. Y es bastante seguro porque para cocinar al murciélago tienes que hervirlo o tienes que cocinarlo a ciertas temperaturas en donde se desnaturaliza el virus, bacterias y parásitos y todo lo que puedan traer. Es lo que, como dicen coloquialmente, el fuego purifica todo, ¿no? Y de cierta manera así es. El problema no es quién se coma la sopa del murciélago o la sopa de rata o la sopa de chango o la sopa de o la carne de camello, ¿no? Que son como los animales que hemos consumido, igual no nosotros en este país porque no es nuestra costumbre, pero en Asia sí. Ha habido otras pandemias causadas por otros coronavirus, como el MERS-SARS-CoV, que es un coronavirus de Medio Oriente, que surge por el consumo de carne de camello, ¿no? En el SARS, que fue otro brote que hubo en China, fue causado por el consumo de murciélagos y cerdos, ¿no? Son como estos ciclos de transmisión en donde de pronto empiezan a convivir especies que no tendrían que estar conviviendo de manera natural. Y entonces empezamos a demandar ciertos alimentos como murciélagos o como carne de pangolín. Y entonces pues las personas ven una oportunidad, capturan estos animales y los tienen encerrados en espacios muy sucios, con pocas medidas de higiene, a especies que jamás, de manera natural, jamás convivirían, ¿no? Entonces, esto genera también que aumente la probabilidad de intercambio de patógenos, y patógenos me refiero a virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Son de manera natural parte de nuestro sistema. Yo les comento, los murciélagos son reservorios de muchos coronavirus, o sea, de manera natural. Es más, la evolución de los murciélagos ha estado muy a la par de la evolución de muchos clados de coronavirus, de muchas especies. Y esto se da por las características fisiológicas que tiene el murciélago, que puede contener a esos coronavirus, aunque el estar infectado no necesariamente significa que esté enfermo, ¿no? Y eso aplica para todos los organismos. Entonces, los murciélagos los pueden traer estos coronavirus sin ningún problema, porque su fisiología y el tiempo evolutivo que han convivido con ellos les permite que no les pase nada. Pero nosotros tenemos apenas 8,000 años en este planeta. Entonces, el tiempo de convivencia que tenemos con estos coronavirus es nada, 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 ¿no? Y nuestra fisiología, nuestro sistema de funcionamiento no es tan eficiente para contener estos coronavirus como el de los murciélagos. Entonces, nosotros nos infectamos y nos enfermamos. Y desafortunadamente en algunos casos pues están habiendo fallecimientos, ¿no? Porque nuestra especie no ha convivido el tiempo suficiente para podernos adaptar a los efectos de este patógeno. Y así de muchos, ¿no?
Oye, doctora, pues sé que es un tema muy amplio, que es muy apasionante, sin duda. Desde luego, los tiempos en radio son limitados. Sin embargo, para las personas que estén interesadas en conocer tus investigaciones, ¿cómo pueden conectarse contigo? ¿Pueden visitar alguna página electrónica? ¿Quieres compartir algún mecanismo de comunicación que las personas puedan tener para darle seguimiento a esto tan interesante como lo que nos has platicado esta mañana?
Muchísimas gracias. Sí, pues pueden ingresar a la página del CUCSUR, el Centro Universitario de la Costa Sur, que es donde yo estoy laborando. Es un centro regional fuera de zona metropolitana, al sur de Jalisco. Está mi correo electrónico. Yo soy muy activa en el correo electrónico. No tengo Facebook, entonces mi correo es el mmagdalena, o sea, con doble M, punto Ramírez, arroba academicos.udg.mx, es el correo institucional. También, bueno, estoy en Twitter y, bueno, pues cualquier duda me pueden escribir. También pueden encontrar algunos de los trabajos que hemos estado haciendo aquí en la página de ResearchGate con mi nombre, María Magdalena Ramírez. Yo encantada. O sea, a mí, si me contactan para aclarar dudas, si quieren saber más sobre los murciélagos, yo estaría encantada, porque para mí es importante que las personas los conozcan, que tal vez que no los lleguen a amar tanto como los amo yo, pero el conocerlos definitivamente va a reducir el temor, y esto va a ayudar también a que cuando alguien se acerque con algún mito o alguna mala actitud sobre los murciélagos, pueden decirle: oye, aguanta, las pitayas que te estás comiendo son gracias a ellos, entonces pues no los maltrates, ¿no? Los plátanos también es otra de las frutas, las guayabas. Hay un montón de frutas que consumimos que se las debemos a estos animales.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender, por adentrarnos en este fascinante universo de los murciélagos. Gracias sobre todo por tu gran entusiasmo y dedicación todos estos años a estos trabajos de investigación tan interesantes. Te mandamos un fuerte abrazo, un agradecimiento con gran orgullo además, y nuestros mejores deseos para este año también. Pues, ¿qué te ha parecido esto que el día de hoy hemos conocido en el Expreso de las 10? Muchísimas gracias a nuestra invitada, la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan en aquella región a través de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Muchísimas gracias por su compañía. No bajen la guardia. Hay que seguir cuidando nuestra salud y la de nuestra familia. Sigamos con las medidas de prevención ante COVID-19. Uso de cubreboca, sana distancia, lavado frecuente de manos. Hasta la próxima.
El murciélago es criatura, por cierto, muy singular. Tiene la buena aventura de ser feo y servicial. Tiene la buena aventura de ser feo y servicial. Duerme siempre boca abajo, pero siempre al despertar. Comienza con su trabajo necesario y peculiar. Comienza con su trabajo necesario y peculiar.
Murciélaguito, murciélaguito.
Si está dormido, se ve chiquito.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.